bienvenidos y bienvenidas a un podcast más. Soy Amanda Vergara, educadora nutricional y de estilo de vida. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto a cómo alimentarnos en base a nuestro ciclo menstrual. ¿Preparados? ¿Preparadas? ¡Empezamos! Adaptar nuestra alimentación a cada fase del ciclo menstrual puede ayudarnos a atenuar la incómoda sintomatología que se ve asociada, como por ejemplo hinchazón, inflamación, dolor, retención de líquidos, antojos, un deseo incontrolable por tomar dulce, cambios de humor, un estado anímico más bajito. Posiblemente te suene, ¿verdad?, alguna de estas cuestiones que nos toca vivir a la mujer en base a en qué momento de la menstruación nos encontremos. Esto tiene que ver con los cambios que se van produciendo a nivel hormonal en base al momento del ciclo en el que nos encontremos. Hay un baile, hay un vaivén hormonal entre cuatro hormonas en concreto: la hormona folículo estimulante, la luteinizante, los estrógenos y la progesterona, que van haciendo que nuestro cuerpo vaya cambiando en base al momento en el que nos encontremos. Recordar que el ciclo menstrual tiene una duración de promedio de alrededor de 28 días, siendo normal periodos de 24 a 38 días. Este ciclo menstrual se divide en cuatro fases: la fase premenstrual, la folicular, la ovulatoria y la premenstrual. La fase menstrual normalmente sería del día 1 al 5, la folicular del 6 al 11, la ovulatoria del 12 al 16 y la premenstrual del 17 a 28. Bien, vamos a ver cómo deberíamos de adecuar nuestros hábitos nutricionales a cada fase, a cada ciclo de esta menstruación. Por una parte tenemos la fase menstrual. La fase menstrual es la fase en la cual se produce el sangrado y es la que más desgasta energéticamente. Normalmente se dice que es la fase del periodo más complicada y suceden diferentes cosas por lo que esto es así, ¿no? Tanto previamente, días antes, como durante esta fase menstrual se da un aumento del apetito. Se estima que se aumenta el consumo energético entre 100 y 500 kilocalorías porque tenemos más hambre. Aumenta el metabolismo también hasta un 8% en comparación, por ejemplo, con la fase folicular. Disminuye la sensibilidad a la insulina. Esto significa que perdemos tolerancia hacia los hidratos de carbono, es decir, que los hidratos de carbono nos sientan peor. Aumentamos el uso de la grasa como combustible, es decir, en este momento de la menstruación no nos interesa tanto aumentar el hidrato de carbono, sino más bien disminuirlo, controlarlo, el consumo de cereales, de legumbres, de tubérculos y, por supuesto, pues eliminar o reducir en la medida de lo posible azúcar que no sea saludable, y deberíamos de aumentar el combustible a través de la grasa. Somos más eficaces y eficientes quemando grasa en este momento del ciclo menstrual. También se da una disminución de la progesterona. Esto justifica que haya una disminución de la serotonina y que exista esta alteración en el humor, esta irritabilidad y a veces también esta sensación de antojos. Por eso en el momento de la premenstruación o incluso en los días de menstruación es cuando un poquito peor estamos, ¿no? Es como el peor momento del ciclo menstrual, por así decirlo, ¿no? También se da más inflamación y retención de líquidos, y cuando ya empezamos a menstruar también se da una pérdida de hierro, ¿no? Estas cosas son importantes que las tengamos en cuenta porque podemos a través de la alimentación manipular este momento para llevarlo de la mejor forma posible. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, pues tenemos que tener en cuenta que como se da en esta fase menstrual una pérdida de hierro, nos podemos sentir más cansadas, por lo que vamos a intentar en este momento adecuar nuestros entrenamientos, y bien que hacerlos coincidir con que sea nuestra semana de descarga o que hagamos entrenamientos a más baja intensidad. En la fase premenstrual y menstrual es un buen momento para hacer actividades no de tanto impacto, sino paseos más ligeros, salir en bicicleta, clases de yoga, de pilates, movernos. Es importante que nos movamos, entrenar fuerza también, por supuesto, pero que la intensidad sea más bajita para que podamos recuperarnos mejor y que no luchemos contra nosotras, porque en este momento es cuando más cansadas estamos y cuando peor rendimiento vamos a tener. Entonces esto tenemos que adaptarlo, asumirlo, aceptarlo, entendernos, comprendernos y mimarnos desde esta comprensión, ¿no? Aquí, como hay una pérdida de hierro, pues es importante tener una alimentación rica en hierro, días antes y durante. Puede ser una buena idea, ¿no?, para compensar estas pérdidas de hierro, por lo cual una alimentación rica en legumbres, en pescados, en huevos, en mariscos tipo berberechos, almejas y mejillones, también en verdura de hoja verde, en semillas de girasol o de calabaza, que son muy ricas en hierro. Son unas buenas ideas para introducir este tipo de alimentos con tal de no sentirnos tan cansadas y sentir que seguimos, que no nos fatigamos, que seguimos haciendo una buena captación de oxígeno a pesar de las pérdidas de sangre. También sería buena idea introducir alimentos ricos en vitamina C para favorecer la absorción del hierro, tipo cítricos como pues, naranja, mandarina, o sal y limón, perejil, fresas, kiwi, mango, papaya. Pueden ser buenas ideas también para favorecer esa absorción del hierro. Importante recordar que cuando hagamos una alimentación, una comida rica en hierro, imagínate que nos tomamos unas lentejas con verduras y huevo, un plato muy rico en hierro, o nos hacemos unas almejas con un poquito de limón y una ensalada de hoja verde, que en este mismo comida no metamos lácteos ni metamos bebidas o alimentos ricos en cafeína, porque tanto el calcio como la cafeína van a disminuir la absorción del hierro. También es importante que introduzcamos alimentos ricos en magnesio y en omega 3, dado que tienen un efecto antiinflamatorio importante que va a hacer que nos sintamos mejor tanto en sensación de hinchazón como en esa sensación de inflamación, ¿no? Los alimentos más ricos en magnesio es las legumbres, las hortalizas de hojas verdes, que coincide un poquito con lo que hablábamos del hierro, los frutos secos y semillas, por lo cual, chicas, previa menstruación y menstruación, legumbres, hortalizas de hojas verdes y frutos secos y semillas, importante. También son ricos en hierro los productos lácteos y, querida, esto te va a encantar, el chocolate. Entonces esa uncita de chocolate a más de un 70 y si podemos un 85% de cacao, maravillosa porque te va a ayudar a paliar esa sintomatología. Y también alimentos ricos en omega 3, porque recordar que en esta fase somos más buenas utilizando la grasa como fuente de energía y no tanto el hidrato, por lo cual nuestra alimentación deberá ser un poquito más alta en grasa y más bajita en hidrato de carbono. Entonces aquí también nos interesa meter el omega 3, que es un tipo de grasa y aparte también tiene ese efecto antiinflamatorio. ¿Qué alimentos son más ricos en omega 3? Pues todos los pescados, también las semillas de chía, lino o cáñamo. Aquí hacer un guiño al aceite de lino, que puede ser una buena idea a utilizar en la cocina en estos momentos. También los frutos secos en general son fuentes de omega 3, el aguacate, el edamame, la quinoa. De hecho, hay fuentes que dicen que la quinoa tiene 5 veces más omega 3 que el salmón. Podrían ser interesantes, ¿no?, y cuidarlos, introducirlos para este efecto antiinflamatorio. Tanto, recapitulamos, importante, alimentos ricos en hierro, alimentos ricos en vitamina C, alimentos ricos en magnesio, alimentos ricos en omega 3 y nos faltaría alimentos ricos en triptófano. Recuerda que hay una disminución de la serotonina, de la hormona de la felicidad, en estos momentos. El triptófano es el precursor de la serotonina, por lo que si yo incorporo en mi alimentación pre o menstrual alimentos ricos en triptófano, va a favorecer que esté un poquitito más contenta. ¿Qué alimentos son ricos en triptófano? Pues los huevos, los lácteos, la carne magra, los pescados, las legumbres, como por ejemplo la soja, súper rico en triptófano, las espinacas, algunas frutas como el plátano, la piña, las semillas en general, los frutos secos, las nueces. La verdad es que los frutos secos aquí en esta fase, maravilla, sin pasarnos de su consumo en cantidades, si queremos queremos controlar los kilos que pesamos porque aportan mucha energía, pero es que los frutos secos van a tener hierro, van a tener magnesio, van a tener omega 3, van a tener triptófano, son bastante maravillosos en este momento, ¿no? Introducir agua es importante para tanto compensar las pérdidas de agua a través de la menstruación como para prevenir la retención de líquidos y también evitar alimentos ricos en sal, porque esto favorecería la retención de líquidos, ¿no? Pues unos snacks salados, alimentos ultraprocesados, envasados y demás, pues van a tener más sal y van a afectarnos más en esta retención de líquidos. Recapitulando, esta fase es la fase en la cual peor nos encontramos normalmente, tanto en estado anímico como de percepciones. Más cansadas estamos, menos rendimos, más debemos respetarnos y tenemos que tener en consideración tener una alimentación un poquito más rica en grasa, más pobre en hidrato, rica en hierro, rica en vitamina C, en magnesio, en omega 3 y en triptófano. Pasamos a la siguiente fase. Después de la menstruación entramos en la fase folicular. Bendita fase folicular. Aquí la vida es maravillosa, increíblemente bonita, perfecta y deliciosa. El óvulo sale del ovario, aumentan los estrógenos, la serotonina y la dopamina. ¿Esto qué significa? Que sentimos más bienestar, nos sentimos más enérgicas y nos sentimos más activas. Aparte de esto, también se da que hay una mejora en la sensibilidad de la insulina, por lo cual metabolizamos mejor el hidrato de carbono, es decir, el hidrato de carbono nos sienta mejor, somos menos eficaces y eficientes quemando grasa y somos más eficaces y eficientes quemando hidrato de carbono. Aquí sí que es verdad que como punto desfavorable el metabolismo se ralentiza un poquito, pero bueno, como nos encontramos también es un buen momento para entrenar, obtener más avances a través del entrenamiento y como estamos más motivadas y enfocadas, pues aquí sí que tiene más sentido el vamos a por todas, voy a cuidar más mi alimentación, voy a cuidar más los entrenamientos y nos vemos más focalizadas, más en el proyecto y más enfocadas hacia nuestro autocuidado. No se suelen dar los antojos, no se suele dar la sensación de cansancio, irritabilidad, mala leña, mala leche, es decir, nos sentimos mucho mejor, por lo cual todo es mucho mejor y aquí sí que es un buen momento para tener una alimentación mediterránea, hacer un poquito de guiño y cargar un poquito si queremos y nos apetece del uso de los hidratos de carbono que habíamos disminuido en la fase anterior porque no nos sientan tan bien y aquí pues bueno, una alimentación mediterránea rica en verdura, rica en fruta, con cereales integrales, legumbres, tubérculos, verdurita, frutita, proteína, un concepto más de alimentación mediterránea y un poquito más cargada en hidrato de carbono, ya que aprovechamos para estar como muy enfocadas en el entrenamiento y demás. Hemos dejado ya atrás esa fase de cansancio y malestar que a veces nos suele generar la pre y menstruación. Pasamos seguidamente a la fase ovulatoria. La fase ovulatoria es la más cortita de todas. De hecho, se estima que dura entre 12 y 36 horas, es muy cortita, y es cuando la glándula pituitaria manda señales para que se libere tanto la hormona foliculoestimulante como la luteinizante. Esto hace que aumente nuestra temperatura corporal, aumentan los estrógenos, aumenta el metabolismo basal y ¡maravilla, maravilla! Disminuye el apetito. Yo creo que esta es una de las únicas fases del ciclo menstrual en el cual disminuye el apetito, ¿vale? Tenemos más energía y fuerza y es el mejor momento para el entrenamiento de fuerza porque aquí aumenta la testosterona, pero sí que es verdad que como también están los estrógenos por ahí, pues hay que tener cuidado porque es cuando más laxitud articular tenemos, es decir, mayor movilidad articular, podemos llegar a profundizar en rangos de movimiento más profundos, es decir, podemos bajar más en la sentadilla, podemos notar cómo nuestro cuerpo está más laxo, más flexible y también un poco como que afecta el control motor, ¿no? Por eso hay que tener un poquito de cuidado en este momento de la fase ovulatoria, porque es cuando más lesiones se suelen dar. Hay que mimar mucho la técnica porque nos venimos arriba, porque aquí nos encontramos tan bien y es cuando más energía y fuerza tenemos que si te vienes mucho arriba y no controlas, pues aquí puedes tener un poquito de cuidado para no, pues eso, ¿no? Para no hacerte daño. Eso es importante. Lo más importante es eso, ¿no? En esta fase ovulatoria es un poco como en la fase folicular, cuidar la alimentación en general, aprovecharte de ese estado y ese entorno que te rodea de buen rollito, de energía, de fuerza y de flow, y prepararte ya para esa fase premenstrual y esa menstruación que después vendrá variando un poquito, ¿no? Entonces, recapitulando a nivel genérico un poco para que te quede claro el contexto final, durante la fase folicular, lo que pasa es que aumenta la sensibilidad de la insulina, aumentamos el uso de glucógeno y sí que es verdad que disminuye un poquito el metabolismo, pero que pues ahí nos podemos permitir pues meter un poquito más de hidrato de carbono, rendir más fuerte, estar más motivadas y enfocadas en el entrenamiento, cuidarnos más la alimentación, ser un poquito más rigurosas con lo que comemos y más saludables. Y luego en lo que es la fase lútea o la fase premenstrual o menstrual, pues aquí disminuye la sensibilidad a la insulina, nos sienta peor el hidrato de carbono, nos favorece introducir más grasa que hidrato, aumenta el metabolismo, también pues aumenta un poquito el apetito y estamos un poquito más tristitas porque disminuye la serotonina. Entonces aquí pues un poquito más de hierro, un poquito más de vitamina C, de magnesio, de omega 3, de uso de grasa, de alimentos ricos en triptófano. Calman el alma con los entrenamientos, adaptarlos, semanas de descargas o de bajar el rendimiento y la intensidad, escucharnos mucho para prepararnos para la siguiente fase, volver a darlo todo. Deseo que este podcast te haya ayudado a conocerte mejor, a saber cómo oscila tu entorno hormonal y tus necesidades a lo largo de todo el proceso menstrual, atendiendo a el momento del ciclo en el que te encuentres, cómo puedes adaptar tu alimentación y tus entrenamientos a cada fase. Y recuerda compartir el podcast si consideras que hay personas a tu alrededor que le pueda interesar. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.